Bien, hermanos, pues déjenme que les lea algo de un poeta chileno que se llamaba Nicanor Parra, que en su funeral fue descubierta una obra que se llamaba Las últimas instrucciones. Y en cierta manera hablaba de las últimas instrucciones que ese poeta daba para su entierro. Y escribió lo siguiente, dijo, cuidadito con velarme en el salón de honor de la universidad o en la casa del escritor. De esto no cabe la menor duda. Malditos seáis si me veláis ahí. Mucho cuidado con velarme ahí. Dice, ahora bien o ahora mal, ahora vélenme con los siguientes objetos. Un par de zapatos de fútbol, una bacinica floreada, mis gafas negras para manejar y un ejemplar de la Sagrada Biblia. Bueno, el poema después sigue. A ese hombre se le llamó el poeta o el antipoeta, en cierta manera, por cómo escribía. Pero fíjense que en esta obra él da las últimas instrucciones de cómo quería que se le velase o no se le velase en el momento de su entierro. Y fíjense que, se lo crean o no, llegamos al final de la carta, a la primera carta a los Corintios. Sí, hermanos, hermanas, hemos llegado. ¿Ya? Más tarde o más temprano, ahora bien o ahora mal, como decía el poeta, pero hemos llegado. Y fíjense que Pablo lo que está haciendo aquí, al final de la primera carta a los Corintios, es dar las últimas instrucciones a esa iglesia. Y las instrucciones que Pablo le va a dar a los corintios parecen en un principio un tanto desconectadas la una de la otra y un tanto fuera de lugar. Pero vamos a ver que existe una conexión entre las diferentes instrucciones que Pablo da al final de la carta a los corintios. Y van a ser instrucciones que todas y cada una de ellas van a estar relacionadas con la enseñanza que Pablo ha dado a la iglesia en esa carta de primera a los corintios. Así que tengan primera de Corintios 16 abierto delante de ustedes, porque vamos a ver un poquito esas finales, esas instrucciones finales de Pablo a la iglesia de Corinto. Primera de Corintios 16, y vamos a destacar tres instrucciones finales. La primera será la instrucción sobre la ofrenda, según la enseñanza de Pablo en esta carta. Segundo será la instrucción de cuidar la enseñanza de Pablo en la carta. Y tercero será la instrucción de permanecer en amor en la enseñanza de Pablo en esta carta. Así que vamos a considerar estas tres y vamos a ver cómo las conectamos. Fíjense, la primera instrucción es según la instrucción sobre la ofrenda, según la enseñanza de Pablo en la carta a los corintios. Aquí Pablo va a mostrar dos cosas. Primero va a mostrar que la ofrenda es la expresión de la unidad del Evangelio. Fíjense que el tema de la ofrenda está claramente expuesto en los primeros cuatro versículos de este capítulo. Y si se piensan que esto no es un mensaje de Navidad, pues sí lo es, ¿ya? Porque les vamos a enseñar cómo ahorrar para la ofrenda y también cómo ahorrar así para los regalitos. Pero fíjense que Pablo lo que hace ahora en los primeros cuatro versículos es hablar del tema de la ofrenda. Fíjense en el versículo 1, en cuanto a la ofrenda. Ahora fíjense en el versículo 3 al final, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Esos primeros versículos son enfáticos en relación a la ofrenda. Ahora bien, parece ser o puede dar la impresión de por qué Pablo está mencionando ese tema de la ofrenda. Parece que salga o esté desconectado de lo que Pablo ha ido enseñando a lo largo de toda su carta de Primera de Corintios. Si recuerdan un poco lo que pasaba con Corintios, lo que pasaba con esa iglesia, tenía varios problemas, pero tenía problemas que afectaban a dos grandes áreas, a dos grandes atributos de la iglesia. Uno, lo que era la característica de la unidad de la iglesia, y dos, lo que era el área de la santidad de la iglesia. Y Pablo escribe diferentes cosas que tiene que corregir y enseñar en relación a estas dos grandes áreas, la unidad y la santidad. Pero cuando llegamos aquí al final de la ofrenda, Pablo les va a hablar de lo que es, perdón, del capítulo, les va a hablar de lo que es la ofrenda. Y la pregunta es que los corintios tenían también problemas en cómo recoger la ofrenda, tenían problemas en relación a lo que era la ofrenda. Y fíjense que cuando vamos a segunda de Corintios, nos damos cuenta de que Pablo vuelve a escribir a esa iglesia en relación a la ofrenda y le dice que se toquen un poquito el bolsillito porque se habían quedado dormidos en los laureles en relación a la ofrenda. Pero el tema por el cual Pablo menciona la ofrenda en esa primera carta no es tanto porque los corintios tuviesen problemas en relación a la ofrenda, sino más bien porque la ofrenda era algo de esencial importancia en el ministerio del apóstol Pablo. Era algo de importancia para el apóstol. Fíjense que vemos la importancia de la ofrenda en el ministerio del apóstol Pablo cuando nos damos cuenta de que Pablo menciona este tema de la ofrenda en varias de sus cartas. Lo menciona aquí, en 1 Corintios 16. Lo vuelve a mencionar en 2 Corintios, los capítulos del 8 al 9. Y vuelve a mencionar el tema de la ofrenda en lo que es Romanos, al final de su carta, en el capítulo 15, y los versículos del 25 al 27. Por tanto, fíjense que Pablo menciona de manera extensa el tema de la ofrenda, el tema de que estaba recogiendo una ofrenda entre las diferentes iglesias que él había formado y que él estaba enseñando. Por lo tanto, es muy probable que aquí los corintios supiesen de la ofrenda porque Pablo les informase de lo que estaba haciendo y les pidiese colaboración a participar en esa ofrenda. Y fíjense, eso lo vemos cuando nos damos cuenta de cómo está expresado la manera en cómo Pablo introduce el tema de la ofrenda aquí en 1 Corintios 16. Fíjense cómo empieza el versículo 1. Dice, en cuanto, y eso es importante, porque esa expresión es algo que Pablo ya ha utilizado varias veces en esta carta. Fíjense en el versículo 12. La vuelve a utilizar, nuestra Biblia la traduce de manera distinta, pero vuelve a utilizarla, acerca del hermano Apolos. Literalmente es en cuanto al hermano Apolos. Y esa expresión es importante, porque como he dicho, Pablo ya la ha utilizado varias veces en su carta. Y cada vez que la ha utilizado, esa expresión en cuanto o acerca de, lo que muestra en 1 Corintios es preguntas que los corintios habían enviado al apóstol Pablo por parte de carta y Pablo responde, enseña a esas preguntas de los corintios a través de esta carta. Fíjense en el capítulo 7, tenemos un ejemplo ahí. Fíjense en el capítulo 7 de esta carta, como Pablo va a utilizar esa expresión relacionada con algo que los corintios le escribieron. Fíjense en el capítulo 7 y el versículo 1. Pablo dice, en cuanto a las cosas de que me escribisteis. ¿Se dan cuenta? Es una expresión que lo que hace es reflejar algo que los corintios le escribieron a Pablo y ahora Pablo responde a esas preguntas en esta carta. Cuando lo vemos así, cuando Pablo introduce el tema de la ofrenda en el capítulo 16, en cuanto a la ofrenda, nos demuestra que posiblemente los corintios sabían de ello, estaban escribiendo a Pablo cómo debían recoger la ofrenda. ¿Por qué? Porque posiblemente Pablo, cuando los formó como iglesia, les informó de ese ministerio que estaba haciendo y que era importante para él, que estaba recogiendo una ofrenda y que ellos debían ser partícipes en esa ofrenda que Pablo recogía. Y aquí los corintios le preguntan ahora a Pablo cómo debemos recoger la ofrenda. Por lo tanto, ¿se dan cuenta? El interés aquí surge no solamente de que los corintios le preguntan cómo hacerlo, sino de que era algo importante en el ministerio del apóstol Pablo. Y eso nos lleva preguntando algo, hermanos y hermanas. ¿Por qué Pablo estaba recogiendo una ofrenda? ¿Qué tipo de ofrenda estaba recogiendo el apóstol Pablo? Saben, es fantástico acabar 1 Corintios con el tema de la ofrenda, ¿no? Así que José Carlos, a ver cómo... Pero fíjense, ¿por qué Pablo recoge una ofrenda? ¿Qué tipo de ofrenda? Y para eso tenemos que mirar un poco nuestro texto y un poco fuera de nuestro texto. Fíjense, si se dan cuenta, la ofrenda que Pablo recogía era una ofrenda primeramente para los santos. No era una ofrenda para él, no era una especie de telepredicador que recogía una ofrenda para él, sino que era para los santos. Fíjense que Pablo lo deja claro esto en el versículo 1, en cuanto a la ofrenda para los santos. ¿Y quiénes son aquí los santos? Primeramente, aquí los santos son aquellos que son creyentes, son los cristianos. Porque una de las designaciones que la Biblia utiliza para hablar de aquellos que son cristianos, que han sido salvos por la gracia de Dios, es la designación de que solamente estos son santos en Cristo Jesús. Se dan cuenta, en el primer capítulo de la carta a los Corintios, Pablo se dirige a los corintios y dice a la iglesia que está en Corintio, en el versículo 2, a los santificados en Cristo Jesús y llamados a ser santos. Por lo tanto, la ofrenda para los santos se refiere a que Pablo la estaba levantando no para cualquiera, sino para aquellos que eran cristianos. ¿Quiénes en concreto? Concretamente para los santos, los cristianos judíos de Jerusalén. Y fíjense que eso lo vemos cuando vamos al versículo 3. Fíjense lo que dice Pablo ahí. Y cuando haya llegado a quienes hubiereis designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Pablo levantaba la ofrenda para los cristianos judíos de Jerusalén. ¿Por qué? Porque históricamente se sabe de que los cristianos judíos en Jerusalén estaban pasando una crisis, los cuales les había empobrecido. Una crisis que había empobrecido a muchos de los santos, hermanos y hermanas, cristianos judíos de la iglesia de Jerusalén. Y lo que Pablo hace por ellos es levantar esta ofrenda. Y algo que no podemos perder de vista. Pablo levanta esta ofrenda entre las iglesias gentiles que él estaba formando. Eso es algo esencial. Pablo levanta la ofrenda no en iglesias judías, sino en las iglesias gentiles. Fíjense en el versículo 1. Vamos claro esto. Fíjense. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Fíjense, estaba levantando esta ofrenda entre las iglesias de Galacia, posiblemente en su primer viaje misionero. Iglesias que eran primeramente gentiles. Cuando vamos a otra carta, a la carta de segunda de Corintios, fíjense que Pablo menciona otra vez la ofrenda, y fíjense en el capítulo 8 de la carta, la segunda carta de Corintios, fíjense que menciona otra región donde Pablo está levantando la ofrenda. Fíjense capítulo 8 de 2 de Corintios. Dice, asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se me ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Fantástico, ¿eh? Nos pidieron de participar. Impresionante, ¿eh? Pero fíjense que aquí Macedonia, que era aquella región donde podría estar lo que era la iglesia de Filipos, la iglesia de Tesalónica, la iglesia de Berea, pidieron de participar en lo que era esta obra a los santos. Por tanto, fíjense que Pablo está levantando una ofrenda para los santos de Jerusalén, los cristianos judíos de Jerusalén, entre las iglesias gentiles. Y cuando Pablo habla de la ofrenda, no está hablando de cualquier cosa aquí. Porque el término que utiliza tanto en el versículo 1 de nuestro texto hoy, 1 Corintios 16, y en el versículo 2, el término ofrenda es un término muy concreto. Se refiere a una contribución financiera. Y una contribución financiera que estaba relacionada especialmente con propósitos sagrados. Por lo tanto, Pablo está hablando de money, money, money. Está hablando de dinero aquí, Pablo. Y nos podríamos pensar, Pablo hablando de dinero. Por favor, ¿pero cómo es eso? Pues sí, Pablo habla de dinero, Porque incluso nuestro dinero tiene que ser puesto a lo que es la obra del Evangelio. Y fíjense, ¿por qué Pablo levanta esta ofrenda entre las iglesias gentiles? Hay varios motivos, pero básicamente les voy a destacar dos de ellos. El primero es porque Pablo se comprometió a ello a raíz de la petición de los apóstoles en Jerusalén. Y eso lo vemos en Gálatas capítulo 2. Fíjense si van a Gálatas capítulo 2. Y fíjense ahí en el versículo 10, qué es lo que aquellos que tenían reputación en Jerusalén, posiblemente Pedro, Santiago, le pidieron a Pablo. Fíjense, Gálatas capítulo 2, versículo 10. Y eso es lo que le dijeron. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres. Ahí Pablo recuerda cuando está en Jerusalén. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. ¿Se dan cuenta? Acordaros de los pobres. Si Pablo con diligencia procuró hacer eso. ¿Cómo? Levantando esta ofrenda entre las iglesias gentiles. Pero después hay otro propósito que es fundamental de por qué Pablo levantaba esta ofrenda. Y ese propósito lo vemos en la carta a los romanos. Ya les he dicho que en este primer punto teníamos que mirar un poquito fuera de Corintios. Fíjense en la carta a los romanos, fíjense en el capítulo 15, qué es lo que Pablo está diciendo en relación a la ofrenda. Ahí está el otro propósito de por qué Pablo levanta esta ofrenda. Fíjense en el capítulo 15 de Romanos y en el versículo 27. Dice, pues les pareció bueno a estas iglesias que ha mencionado en el 26, Macedonia y Acaya, ya entra, aquí estaba Corintio. Bueno, vamos a leer del 26, fíjense. Porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. ¿Se dan cuenta? Y ahora fíjense el 27. Pues les pareció bueno y son deudores a ellos. Las iglesias gentiles son deudores a los santos de Jerusalén. ¿Por qué? Por lo siguiente. Porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. ¿Qué está diciendo aquí Pablo? Pablo está diciendo las iglesias gentiles, las iglesias de Macedonia, las iglesias de Acaya entre cuales estaba Corintio, las iglesias de Galacia, dice Pablo, sois deudores de los bienes espirituales de la iglesia que está en Jerusalén. ¿Son deudores de esos bienes espirituales en qué sentido? Porque, hermanos, piensen un poco en lo que es la historia de la salvación. Y fíjense que Dios ha trazado esa historia de la salvación no de cualquier manera. Dios trazó la historia de la salvación escogiendo a un hombre y prometiéndole una gran nación a ese hombre. Y de ese hombre que fue Abraham, vino esa gran nación, el pueblo de Israel, el pueblo judío, al cual se le dieron las promesas de salvación y se le dieron las promesas de que él vendría, aquel que sería el Mesías y el Cristo, nuestro Señor Jesucristo. Y cuando esas promesas dadas a ese hombre, dadas a este pueblo, en el cumplimiento del tiempo establecido por Dios, se cumplieron en el glorioso evangelio de su Hijo Jesucristo, cuando esa salvación se cumplió en ese evangelio, esa salvación se abrió de par en par a todo el mundo, judío, gentil, sin distinción de tribu, lengua, raza y nación. En ese sentido, la salvación alcanzó a las naciones gentiles. Y Pablo está diciendo aquí a los gentiles, vosotros, iglesias gentiles, sois deudores de esos bienes espirituales, sois deudores de esa salvación, porque a través de ese pueblo vino el Mesías, vino el Cristo, que ahora estamos recordando su nacimiento, y murió en una cruz y resucitó, y la salvación se dio a toda nación. Por tanto, ahora vosotros, iglesias gentiles, debéis ayudar con vuestros bienes materiales a los santos que están en Jerusalén. Sois deudores a ellos. Por tanto, fíjense que el levantar la ofrenda por parte de Pablo tenía un propósito teológico claro. ¿Y saben cuál era? Era mostrar algo importante. Hermanos, era mostrar que la iglesia que estaba en Jerusalén, mayoritariamente judía, y las iglesias que se estaban formando por el ministerio de Pablo, que eran mayoritariamente gentiles, esas iglesias no eran dos iglesias distintas, es una sola iglesia, porque hay un solo Cristo y porque hay un solo Evangelio. Esa ofrenda de los gentiles a los judíos sería la expresión de la unidad que el Evangelio ha creado en la iglesia de Cristo. Sería mostrar de que hay una sola iglesia porque Cristo murió para redimir a un solo pueblo. Porque Cristo fue aquel que al morir en aquella cruz para perdón de pecados de los suyos, derramó su sangre para formar no varios pueblos, sino un solo pueblo, por la gracia de Dios, de toda tribu, lengua, raza y nación. Y ahora esa ofrenda manifestará el qué? Manifestará esa unidad conseguida por ese evangelio en la iglesia. Manifestará, hermanos y hermanos, algo que será glorioso. Manifestará lo que la sabiduría de la cruz, lo que el Evangelio ha hecho creando un solo pueblo. ¿Saben? La Champions League, aquellos que vean, tiene un lema, que es el lema al not to racism, no al racismo. Y está muy bien, pero fíjense, hermanos y hermanas, que verdaderamente lo único que puede conseguir esto desde el corazón mismo es el Evangelio. El Evangelio que consiguió unir dos pueblos que estaban enemistados el uno con el otro, judíos y gentiles, y hacer de ellos un único pueblo donde no se miran las distinciones de raza y de nación, porque todos se miden por lo que hemos sido hechos en Cristo Jesús, quien derramó su sangre por pura gracia. Y esa ofrenda, hermanos y hermanos, era ese reflejo y esa expresión de lo que la sabiduría de la cruz había conseguido. Fíjense que cuando Pablo se dirige a los corintios al inicio de la carta, en el capítulo 1 y versículo 2, fíjense lo que les dice. Acuérdense de que los corintios tenían un problema de unidad grave. Pero fíjense en el capítulo 1, versículo 2. A la iglesia de Dios que está en Corintio, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Y ahora fíjense lo que le dice Pablo. Con todos, dice, no con algunos, dice, con todos los que también, los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y Señor nuestro. Corintios, sois parte de esos santos, juntamente con todos los santos que en cualquier lugar invocan el nombre de Cristo nuestro Señor. San Juan, nuestra ofrenda era la expresión de esa unidad conseguida por el Evangelio. Y hermanos y hermanas, esto es lo que debe motivar lo que es la ofrenda de la iglesia. Eso es lo que debe mover y reflejar la ofrenda de cualquier iglesia. Cuando damos para Mozambique, y sé que estamos llegando ya al final de las misiones internacionales, estaba pensando, quizá tendría que predicar este mensaje antes, ¿no?, de las misiones, así que ya le diré a la web que cambie su tiempo de misiones. Hermanos, cuando damos para Mozambique, cuando damos para las misiones internacionales, para las misiones nacionales, cuando damos para esa iglesia, hermanos y hermanas, lo damos primeramente, ¿por qué? Porque somos movidos por lo que este evangelio ha hecho. Lo damos para esos santos, para esos misioneros, para esas, aquellos que están trabajando en otras iglesias, hermanos, primeramente porque somos una única iglesia en Cristo Jesús. Y porque aquellos que son nuestros hermanos son parte de la iglesia de Cristo a quien podemos y debemos ayudar. Cuando damos de esta manera, sabiendo que esta ofrenda es la expresión de ese único evangelio que nos ha formado como uno, ¿saben qué? La ofrenda no demuestra qué buenos que somos cuando damos. No, la ofrenda demuestra qué bueno es el evangelio y lo que Él ha hecho en Cristo Jesús. La ofrenda no demuestra qué ricos somos en nuestras cuentas o en nuestros bolsillos, sino cuán insondables son las riquezas de Dios en Cristo Jesús. No damos por piedad, sino que damos por la unidad que tenemos en Cristo en ese evangelio. Y eso es lo que muestra esa ofrenda. Y cuando eso lo ponemos a menor escala, Esa instrucción, la ofrenda, no solamente es la expresión de esa unidad del Evangelio, sino que la ofrenda también es la expresión de la unidad de la congregación. Nuestra unidad congregacional entre nosotros. Y fíjense, ahora vamos al texto. Fíjense cómo empieza Pablo. ¿Cómo debían hacer esto? Fíjense el versículo 1. Y uno dirá, madre mía, todavía estamos en el 1, a ver cuándo avanzamos. Avanzaremos, tranquilos, avanzaremos. Fíjense, en cuanto a la ofrenda para los santos, ahora fíjense, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Y ahora Pablo dice, hacerlo como lo ordené, como lo establecí en otras iglesias. ¿De qué manera? Versículo 2. Cada primer día de la semana. Posiblemente aquí lo que era el domingo para la iglesia cristiana, el día que se celebraba la resurrección de Cristo. Fijaros lo que dice ahora Pablo. Cada uno de vosotros ponga aparte algo. Ponen aquí. Fíjense que Pablo no está dando una opción aquí. Pablo está usando un imperativo. No está diciendo, bueno, iglesia de Corintios, si vosotros queréis. No, no, no. Cada uno de vosotros ponga. Eso es un imperativo. Es decir, eso es lo que debéis hacer. Cada uno de vosotros ponga aparte. Eres miembro de la iglesia de Corinto, no tenés opción. Pon, haz esto. Fijaros que déjenme que le explique ese versículo un poco como está literalmente. Porque Pablo dice esto, cada uno de vosotros ponga algo a un lado, lo aparte. Fíjense qué es lo que está mostrando Pablo aquí. No solamente muestra ese imperativo, no es una opción, sino que está mostrando que eso de la ofrenda es algo primeramente personal. Es lo que cada uno tiene que hacer. Y con la idea de poner a un lado, algunos dicen que hacía referencia a hacerlo, apartarlo, hacerlo en casa antes de llegar a la congregación. Por tanto, fíjense, era algo personal de cada uno y era algo privado de cada uno. ¿Sí? La ofrenda era algo personal y privado, intransferible en ese sentido. Cada uno debía hacerlo. Ahora la pregunta es, ¿cómo cada uno tenía que de manera personal y privada poner algo al lado? Fíjense que Pablo aquí lo explica. En nuestro texto no está muy bien puesto aquí, pero es mediante, fíjense al final del versículo 2, guardándolo para cuando yo llegue. Ese guardándolo explica la manera en cómo poner aparte lo que a uno ha establecido. Cada uno de vosotros de manera personal y privada ponga, ¿de qué manera? Guardando algo. El verbo que está utilizando ahí Pablo es atesorando. Es decir, lo guardéis como un tesoro esa parte. Como el Gollum del Señor de los Anillos, mi tesoro, ¿ya? Lo guardáis ahí, lo atesoráis, ¿ya? Y ese verbo de atesorar es algo que, salvo en Romanos y en Pedro, se usa en la Escritura para atesorar, guardar tesoros en el cielo. De tal manera que, en cierta manera, Pablo está diciendo que aquí guardar esa parte de la ofrenda tiene impacto en las mismas esferas celestiales. Guardar, atesorar esa parte de la ofrenda, en cierta manera, en los santos, es atesorar en el cielo mismo. Pero fíjense que Pablo está mostrando otra cosa. No solamente es personal y privado, sino que la idea que cada uno tenga que poner atesorando algo, ¿saben qué implica? Eso implica preparación. Eso implica que tiene que prepararse lo que tiene que apartarse cada uno. Por lo tanto, no solamente es personal y privado, sino que se prepara. ¿Por qué? Porque antes les he dicho que Pablo utilizaba la palabra para ofrenda para referirse a una contribución financiera con propósitos sagrados. Porque la ofrenda, hermanos y hermanas, aunque estemos hablando de dinero, en este caso, es algo sagrado dentro del pueblo de Dios. Es dado dentro de lo que es la congregación de los santos. ¿Es algo sagrado en qué sentido? Es sagrado en el sentido de que es dado dentro de terreno santo, dentro de la congregación de aquellos que son santos por la gracia de Dios. Por lo tanto, ha de prepararse uno para hacerlo con diligencia y no de cualquier manera. No es como aquel chiste, y sí, hermanos, voy a explicar un chiste. Saben que no explico muchos, ¿no? Hoy en la escuela dominicana han dicho, los flemáticos nos aburren explicando chistes. Bueno, no sé dónde estoy ya, pero vamos a ver cómo sale, ¿no? Pero la idea es la cosa de separar, de prepararse. Le digo, no es la idea de que el chiste que está un cura, un rabino y un pastor. que están hablando de cómo establecer las ofrendas. Y le dicen al cura, ¿tú vosotros cómo establecéis las ofrendas? Y dice, bueno, nosotros hacemos un círculo en el suelo. Tiramos las monedas al aire, lo que cae dentro del círculo es para el Señor y lo que cae fuera es para nosotros. Luego preguntan al rabino, ¿y vosotros cómo lo hacéis? Bueno, nosotros trazamos una línea recta. Tiramos las ofrendas al aire, lo que cae a la izquierda es para nosotros y lo que cae a la derecha es para el Señor. Y le preguntan al pastor y dicen, ¿vosotros cómo lo hacéis? Claro, los pastores son más listos. Y decían, bueno, nosotros tiramos las ofrendas al aire. Aquellas que el Señor coge son para él, las que caen al suelo son para nosotros. ¿Ya? Entonces, la cosa es que no es así. Es decir, no es la idea de cualquier manera. Pablo está diciendo, aquí es algo de prepararse personal, privado y prepararse de antemano. Y ahora la pregunta es, cuando uno, Pablo dice, bueno, cada uno de manera preparada, meditada, ¿y cuánto tiene que apartarse? Fíjense que Pablo también lo menciona eso en el versículo 2. Fíjense, cada primer día de la semana, cada uno de vosotras ponga aparte algo según haya prosperado. Literalmente, según haya sido prosperado. El verbo es pasivo, es la idea de cómo Dios le ha prosperado. Según como Dios te ha prosperado, así guarda una parte para esa ofrenda. Por tanto, fíjense que aquí la manera de lo que guardar o cuánto guardar, la medida no es una medida concreta. No es el 10%, no es el 30%, no es el 80%, no es el 5%, es según Dios haya prosperado a cada uno. Y según lo que Dios ha prosperado a cada uno sabiamente delante del Señor aparta y atesora. ¿Por qué según lo prosperado? Porque la ofrenda es algo que no puede imponerse, porque es un acto de gracia libre. Fíjense cómo Pablo define a la ofrenda al final del versículo 3, esa que van a llevar a Jerusalén. Fíjense, y cuando haya llegado a quienes hubierais designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. No me gusta la palabra donativo aquí, porque Pablo está utilizando literalmente la palabra gracia, que es lo que utiliza en 2 Corintios 8 y 9. Dice, llevaré vuestra gracia a Jerusalén. Y esa gracia es esa ofrenda. La ofrenda es un acto de gracia libre que no puede forzarse ni imponerse. No puede escoger a los hermanos y empezar a sacudirlos hasta que los euros empiecen a salir por las orejas. Ni puedes darle la vuelta como un calcetín a ver si salen euros. Aquí uno se pone la mano en el bolsillo y pone al revés a ver si sale algo. O busca entre los sofás, que seguramente se quedan las cosas ahí, ya entre los sofás. Y tampoco es necesario pedir las nóminas a alguien para saber cuánto tienen que darse. Que no se rían, que hay aquellos que lo hacen. ¿Ya? Fíjense, hermanos y hermanas, que no es un acto libre y la gracia no se impone a nadie. Por lo tanto, según lo que hayáis prosperado, así atesorar para esa ofrenda. Y la cuestión es, ¿por qué hacerlo de esta manera? Fíjense que la ofrenda aquí se puede explicar con cuatro o cinco P's. Personal, privada, preparada y según provisión. PP. Demasiado PP. Preparada, programada, con provisión, privada. ¿Se dan cuenta? Y la cuestión es, ¿por qué hacerlo de esta manera? ¿Por qué no de otra? Fíjense que la Biblia también lo explica. Y Pablo le dice, fíjense en el versículo 3, al final. ¿Para qué? ¿Se dan cuenta que está el propósito de hacerlo como Pablo ha explicado? Para que cuando llegue no se recojan entonces ofrendas. ¿Qué está diciendo Pablo? Fíjense, hay dos cosas claras. Pablo dice, hacerlo así, es decir, personal, privado, preparados cada uno lo que tenéis que atesorar para que cuando yo llegue a vosotros, fíjense, no se recojan ofrendas, es decir, no llegue yo ahí a la congregación y de repente uno empieza a ponerse las manos en los bolsillos buscando la cartera o las manos dentro de los bolsillos buscando a ver qué sacar y poner. Porque Pablo sabía algo, ¿saben qué? Cuando esa ofrenda se hace de manera no preparada, afecta a lo que se recoge. Y generalmente siempre a la baja. Pues fíjense que no sé por qué cuando a veces uno no está preparado y se pone las manos en los bolsillos, lo que siempre aparece primero son los céntimos. No aparecen los 50, los billetes de 50, son los céntimos. ¿Se han dado cuenta de esto? No me digan que sé o que no, porque entonces veré si lo hacen o no. ¿Ya? Pero fíjense que generalmente es así. Pablo tiene algo claro. Es decir, prepararos para que esto, sea más o sea menos, sea hecho con diligencia delante del Señor. Y después por otra cosa. Y otra cosa que es importante. Fíjense en el versículo 2 al final. Pablo está utilizando la palabra ofrendas. ¿Se dan cuenta? Ofrendas, en plural. Más de una. Pero fíjense en el versículo 1, ¿cómo utiliza esa palabra? En cuanto a la ofrenda. Es singular. Una única ofrenda. Lo que Pablo estaba levantando entre las iglesias gentiles no eran ofrendas de Galacia, ofrendas de Macedonia. No, no, no. Estaba levantando una sola ofrenda de la iglesia de Cristo Jesús. Porque si fueran varias ofrendas, ¿saben cuál sería el peligro de esto? Varias ofrendas sería el peligro de empezar a preguntar, oye, ¿cuánto han recogido los de Macedonia? Los de Macedonia, aunque se han esforzado, han recogido bastante bien. ¿Y los de Galacia? Uff, los de Galacia esto no tan bien porque claro, están perdiendo el evangelio esta gente y no tienen las cosas muy claras. Suficientes problemas tienen. Oye, ¿y los de Acaya? Los de Acaya, 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 con los de Acaya, que estos no se ponen de acuerdo ni ellos. ¿Cuál sería el problema de aquí? El problema entonces es que con varias ofrendas se haría una distinción en la iglesia de quién da más y quién da menos. Quién tiene más y quién tiene menos. Y eso crea desunidad. Y eso cuando se lleva a pequeña escala a esa congregación de Corinto, hermanos y hermanas, de prepararos para que cuando llegue no se recojan varias ofrendas, no haya división de quién ha dado más y de quién ha dado menos, quién tiene más y quién tiene menos, porque eso da igual, porque es al final una única ofrenda la que se recoge, la ofrenda de Corinto. Y fíjense, hermanos y hermanas, que cada uno, como ha provisto, debemos participar de esa ofrenda, pero damos como un solo cuerpo, damos como una única congregación. La ofrenda es la expresión de esta unidad congregacional, hermanos y hermanas. Y cada uno, preparándose con diligencia en esa responsabilidad, damos como un cuerpo. Y si uno da más y otro da menos, yo no lo sé. Pero lo que sí sé es que al final esa ofrenda es una única ofrenda que refleja, ¿saben qué? No cuánto tenemos más unos que otros, sino la unidad de la iglesia de piedra de ayuda en la contribución de esto que el Señor ha establecido. ¿Se dan cuenta? Vuestra la unidad congregacional. Y fíjense, hermanos, que quizá uno puede decir, bueno, pero entonces la semana que viene, si como damos uno, pues oye, yo voy a dar menos. O quizá otro puede decir, no, pero es importante tener una lista de aquellos que dan más o dan menos, porque si a veces pues, se presiona un poquito, ¿ya? Y al final si uno se ve reflejado ahí y dice, está dado mucho, ha dado menos. Si uno piensa así, hermanos y hermanas, con todo mi respeto, déjenme que les diga que el problema no está en tener el nombre en una lista o no. El problema estaría en tener una mala comprensión de lo que es el Evangelio de Cristo Jesús. De que nuestra ofrenda es el reflejo y la expresión de esa gracia de Dios que ha cambiado nuestras vidas. Ese evangelio de que por gracia hemos recibido y por gracia damos. Ese evangelio que nos ha creado como un único pueblo y por la gracia de Dios y en respuesta a ella, hermanos y hermanas, damos. Si eres parte de una iglesia local, sea piedra de ayuda u otra, tienes el privilegio y la responsabilidad de participar de la ofrenda como Dios haya provisto a tu vida y con lo que delante de Él hayas decidido apartar. Privilegio y responsabilidad. Pero cuando damos, hermanos y hermanas, damos como uno solo. La ofrenda de piedra de ayuda. Por lo tanto, esta ofrenda, fíjense, representa esa unidad conseguida por el Evangelio, esa unidad congregacional. Y en esa enseñanza tiene que permanecerse y cuidarse. Y esa es la segunda instrucción. Ya os prometo que estos puntos son más cortos. ¿Ya? No sé si me creen, pero sí, voy a intentarlo. ¿Ya? Fíjense que en esa enseñanza tiene que cuidarse. Esa es la segunda instrucción. La instrucción a la iglesia de considerar la enseñanza de Pablo en esta carta. ¿De qué manera? Reconociendo la obra del Señor en medio de la iglesia. Fíjense que ahora, a partir del versículo 5 en adelante, ¿ya? Fíjense que Pablo ha informado a los corintios que va a ir hacia allí. Va a ellos, ¿ya? Llegó. Y fíjense que ahora Pablo les va a explicar cómo, de qué manera y cuándo llegará a Corinto. Es decir, Pablo les va a buscar su itinerario, va a sacar su GPS ministerial y les va a decir, así es como voy a llegar a vosotros. Fíjense, aquí está la conexión, les ha dicho, para que cuando llegue a vosotros no se recojan varias ofrendas. Y ahora les explica cómo y cuándo va a llegar a ellos. De tal manera que los corintios van a tener tiempo para prepararse y organizarse en la recogida de esta ofrenda para que no les coja de cualquier manera. Y ahora fíjense en el itinerario de Pablo, cuando lo observamos, ¿ya? Fíjense a partir del versículo 5. Hay dos cosas que se muestran de ese itinerario. La primera cosa es que la llegada de Pablo no será inminente. La llegada de Pablo tomará un tiempo. Fíjense, primero Pablo pasará por Macedonia, versículo 5. Iré a vosotros cuando haya pasado por Macedonia, ¿ya? Por lo tanto, primero irá por Macedonia antes de pasar a lo que sería Corinto. Pero después en los versículos 6 y 7, que les explica el hecho de que se quedará un tiempo con ellos, hablaremos de esto, para un propósito claro. Después en el versículo 7, en cierta manera, les va a decir, en el 8, de que pasará un tiempo en Pentecostés. Fíjense en el versículo 8, pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés porque se me ha abierto puerta grande y eficaz y muchos son los adversarios. ¿Se dan cuenta? Pablo pasará un tiempo en Éfeso y les da una referencia hasta Pentecostés. Y después de esto iré a Macedonia y después de Macedonia llegaré a vosotros. Por tanto, fíjense que la llegada de Pablo no será ¿qué? No será inminente, no será al momento. Pablo tuvo que cambiar todos estos planes, pero no será al momento. Por tanto, ¿qué quiere decirse con esto? Quiere decirse que Pablo les está dando tiempo a los corintios. Y los corintios van a tener tiempo para recoger esa ofrenda para cuando Pablo llegue. Pero hay otra cosa, una segunda cosa del itinerario de Pablo. Fíjense, no solamente no será inminente, sino que el propósito de Pablo para pasar por Corinto es permanecer un tiempo con ellos. Es decir, no quiere que sea algo flash. Fíjense los versículos 6 y 7. Y podrá ser que me quede con vosotros o aún pase el invierno para que vosotros me encaminéis donde haya de ir, es decir, para que me ayudéis. Pero fíjense, o pase un invierno, me quede con vosotros o pase un invierno. Eso era así, ¿por qué? Porque en aquel tiempo, en el invierno, los puertos solían cerrarse por el tiempo de invierno y porque las noches eran más cortas y eso dificultaba los viajes. Y en una ciudad como Corinto, que tenía dos puertos, pues esto era significativo. Por lo tanto, está diciendo, pasaré y me quedaré un tiempo. Piensa ahora en el versículo 7. ¿Por qué? Porque no quiero veros ahora de paso. Y no quiero que sea solamente de paso, pues espero estar con vosotros algún tiempo si el Señor lo permite. ¿Se dan cuenta? Pablo está diciendo aquí, voy a pasar tiempo con vosotros, corintios. Y la pregunta es, ¿por qué Pablo quería estar tiempo con Corinto? ¿Por qué no quería que fuese una pasada rápida? ¿Saben por qué? Porque Corinto era una congregación que lo requería. Corinto era una congregación que requería la presencia de Pablo cierto tiempo. Y lo que Pablo iba a hacer estando tiempo en esa iglesia, ¿qué iba a hacer? Sería enseñar y corregir esos asuntos que Pablo envía en esta carta de Primera de Corintios. Enseñar y corregir sobre lo que los corintios le habían preguntado. ¿Se dan cuenta de esto? Ahora bien, fíjense, Pablo va a tardar un tiempo a llegar a Corinto. La pregunta es, ¿cómo llega la enseñanza de Pablo a Corinto antes de que Pablo llegue? ¿Saben cómo? De dos maneras. Uno, mediante la carta. Aquí viene mi enseñanza. Y dos, mediante su hijo en la fe, Timoteo. Aquí viene Timoteo. Por tanto, fíjense que la enseñanza de Pablo llega primero por la carta de Primera de Corintios y después por Timoteo. Y ese es el orden. Primero la carta, y en esa carta Pablo les dirá, tener cuidado, considerad a Timoteo cuando llegue, y después la venida de Timoteo. Porque fíjense que Pablo envía a Timoteo a Corintio para algo muy concreto. Ya ha mencionado a Timoteo. Fíjense en el capítulo 4, versículo 17, de Primera de Corintios. Fíjense lo que dice Pablo de Timoteo. Dice, por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual, fíjense lo que tenía que hacer Timoteo, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. ¿Cuál era la función de Timoteo? Recordar lo que Pablo enseña a todas las iglesias. Por lo tanto, llega la carta de Primera de Corintios y después llega Timoteo. ¿Y qué es lo que tenía que hacer Timoteo? Timoteo tenía que ser como el vocero de Pablo. Timoteo tenía que ser aquel que recordase lo que Pablo enseña a las iglesias. Aquí en Corintio, el contexto de la ofrenda, pero recordar de manera más general la enseñanza de Pablo a la iglesia de Corinto. ¿Se dan cuenta? Era la enseñanza por carta y por boca de Timoteo. Y fíjense que ahora Pablo les dice a este hombre, considerad, cuidadlo. Fíjense en el versículo 10. ¿Se dan cuenta? Ya estamos en el 10. ¿Cómo no hemos tardado? Y los otros van más rápido, que hay muchos nombres que no nos liaremos. Fíjense el versículo 10. Que lo voy a leer porque en la Reina Valera, lo siento, no me gusta cómo está traducido. Pero hay una versión que es la Nueva Traducción Viviente que capta mejor lo que Pablo dice en el versículo 10. Fíjense, se lo voy a leer con esa traducción. Dice, cuando llegue Timoteo. Fíjense que en el versículo 10 nosotros dice, y si llega Timoteo, aquí no es un condicional, no es si llega, no, es cuando llegue, va a llegar, esa versión dice, mirad, considerad, no le intimiden. Es decir, esté entre vosotros sin temor, literalmente. Cuando llegue, no le intimidéis, porque él hace la obra del Señor igual que yo. Corintios, cuando llegue, considerad a Timoteo, consideradlo y no lo intimidéis, que no esté con miedo delante de vosotros. ¿Por qué? Algunos piensan, bueno, porque Timoteo era un poco tímido, ¿eh? Pero déjenme que les pregunte una cosa, y no es para que me la respondan. ¿Cómo les ha sentado algunas cosas de la carta de Primera de Corintios? Pero hay unas cosas que a mí me han sentado de aquí, es decir, son duras. Ahora imagínense que esa carta llega a Corinto, y Pablo les dice estas cosas sin pelos en la lengua. Y después ahí llega Timoteo, que tiene que explicarles todas estas cosas y recordarles lo que Pablo les ha dicho. ¿Cómo piensan que recibirían a ese pobre Timoteo? Bueno, los corintios no eran cosa fácil, ¿ya? Y Pablo les dice, consideradlo. Que no esté en temor entre vosotros. ¿Cómo? Fíjense en el versículo 10. Porque él hace la obra del Señor, así como yo, por tanto nadie le tenga en poco. Es decir, considerad a este hombre, ¿por qué? Porque él hace la obra del Señor como yo mismo, Pablo, la estoy haciendo. Por lo tanto, no falléis en tenerlo en consideración, no falléis en tenerlo en poco, Corintio. ¿Saben por qué? Porque ese Timoteo que llega es agente divino que trae mensaje divino para vosotros. ¿Cuál? Recordaros el mensaje que yo enseño, que es mensaje apostólico y es básicamente el mensaje del Evangelio de la cruz de Cristo. Pablo está advirtiendo a los corintios y diciéndole, corintios, cuidado, no falléis en considerar y reconocer a este hombre que llega. ¿Sabéis por qué, corintios? No tanto por quién es Timoteo, sino por la función que tiene, porque va a recordaros mi enseñanza. Y mi enseñanza, dice Pablo, no es más ni menos que qué, que la sabiduría de la cruz de Cristo. Por lo tanto, sin considerar a ese hombre, lo que rechazáis es la enseñanza de la cruz de Cristo en esa carta. Considerándolo, reconocéis la enseñanza de la cruz de Cristo en esa carta. Con los profetas del Antiguo Testamento pasaba así. Cuando rechazaban al profeta, ¿quién estaban rechazando? Estaban rechazando al mensaje de Dios. Con los apóstoles fue exactamente lo mismo. Cuando rechazaban a los apóstoles, ¿a quién estaban rechazando? Al mensaje mismo de Cristo. Y aquí Pablo está diciendo, considerad a este hombre porque trae precisamente este mensaje del Evangelio de la cruz. Hermanos y hermanas, el principio que hay detrás de esto es algo importante, y que nadie piense que me siento desconsiderado, ¿vale? No, que nadie piense, porque no va por ahí el tema, ¿ya? Pero fíjense que esta enseñanza de Pablo ha llegado a nosotros, ¿de qué manera? Recordándonos la enseñanza de Pablo, lo que explica en todas las iglesias. Por lo tanto, Pablo está diciendo, considerad esta enseñanza que es el trabajo en el Señor, considerarla. Y hermanos y hermanas, hemos pasado por mucho en Primera de Corintios. Cosas nos habrán gustado más, cosas nos habrán gustado menos. Cosas habrán sido más fáciles, cosas habrán sido más difíciles. Cosas habrán dicho, no me han gustado nada y me voy a cargar al mensajero. Y otras cosas habrán dicho, bueno, estas cosas sí que me han gustado. Por manos, hermanas, sea lo que sea, por todo lo que hemos pasado, por la enseñanza inspirada de Dios, que es la sabiduría de la cruz de Cristo. Y si consideramos el Evangelio, hermanos, no solamente es considerarlo en su doctrina, sino en su aplicación en todas y cada una de las áreas de la vida de la Iglesia. Madurar en esta sabiduría de la cruz. Y en esta enseñanza que debemos considerar, en ella debemos firmemente permanecer. Y esa es la última instrucción. Y tengo que hacerla en 5 minutos. A ver si me instruyo para instruirles en 5 minutos. ¿Ya? Porque la última instrucción es que en esa enseñanza que debemos considerar y reconocer, que nos ha sido recordada en lo que es esta carta, la instrucción es de permanecer, estar firmes en amor, en la enseñanza de la carta de Pablo. Y fíjense, primero, un amor mostrado en todas las cosas que hacemos. Y voy a intentar dar unos saltos aquí, porque debo decirles que este mensaje en realidad eran 2 mensajes, pero por cuestiones de agenda lo he tenido que poner juntos, así que voy a ver cómo me lo monto. Porque tenía que acabar con este mensaje el día 23, y claro, cerca de Navidad no queda muy bien hablar de... Bueno, en fin, fíjense, amor en todas las cosas que hacemos. Y fíjense que después de esto, bueno, después de hablar de Timoteo, en el versículo 12 menciona a Apolos. Acerca del hermano Apolos, mucho le rogué que fuese a vosotros con los hermanos, mas de ninguna manera tuvo voluntad de ir por ahora, pero irá cuando tenga oportunidad. Apolos ya quedó escarmentado. Apolos dijo, ¿sabes qué? Pablo, yo no voy, ya esta gente se ha dividido conmigo, no sé qué, yo ya no voy. Pero Pablo le rogó allí, ¿ya? Pero fíjense que ahora la sección, a partir del versículo 13 en adelante, toda la sección está encerrada bajo el tema del amor, ¿ya? Fíjense en el versículo 14, todas vuestras cosas sean hechas con amor. Y ahora fíjense en el versículo 22, el que no amare al Señor Jesús sea anatema, el Señor viene. Estas dos cosas están relacionadas. A ver cómo lo explicamos. Fíjense, hermanos, en el versículo 13. Pablo da una serie de instrucciones. Velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Fíjense, velad y estar firmes en la fe. Eso no es algo general para Pablo. No es estar firme en la fe de una manera abstracta. Si alguien se piensa que la fe cristiana es algo abstracto que no tiene sentido, no es así. Nuestra fe está basada en hechos históricos como el nacimiento de Cristo, su muerte y su resurrección, y es una fe que está basada en la palabra inspirada que nos habla y nos interpreta esos hechos históricos. Por lo tanto, no es una fe irracional, no es una fe basada en cosas abstractas, sino en cosas que ciertamente sucedieron y así se nos explican en la Biblia. Por lo tanto, aquí de velad y estar firmes en la fe, es en esa fe que proviene de qué en el contexto. En esa fe que proviene de la enseñanza, de la sabiduría, de la cruz que Pablo ha dado en esta carta de Primera de Corintios. Les dice, estad firmes en esa fe que proviene de esa enseñanza, Corintios. Estad firme en esa fe, en el capítulo anterior, de que Cristo murió por nuestros pecados, de que Cristo derramó su sangre para perdonar a los suyos, de que Cristo resucitó victorioso. Pero estar firme en esa fe de lo que habéis aprendido, de cómo usar los dones para el bien común los unos a los otros, de cómo dejar el interés y el orgullo de uno para el bien de los otros, de cómo juzgarse los unos a los otros, de no estar en desunión sino unidad, estar firmes y velad en eso que habéis aprendido. portaos varonilmente. Bueno, hoy en día esto estaría sujeto a machista, sexista, ¿ya? Pero bueno, no voy a hablar de eso para no dar lugar a esto. Varonilmente, esforzaos. Hermanos, si hay algo claro es que debemos velar y estar firmes en esa enseñanza que hemos aprendido. Esforzarnos en ella. Y hacer todas estas cosas, fíjense el versículo 14, todas vuestras cosas sean hechas con amor. Aquí todas estas cosas son todas estas cosas que Pablo ha explicado. Todo lo que ha explicado vuestra vida congregacional sea hecho con amor. Porque la falta de los corintios, ¿saben lo que era al fin de todo? Falta de amor. No tenían amor y por lo tanto no podían usar los dones para el bien de los demás, sino para su propio orgullo. Esa falta de amor no les permitía considerar a los demás antes que a ellos mismos. Esa falta de amor lo que hacía es que se orgulleciesen en sus posiciones en lugar de exaltar a los más débiles. Esa falta de amor hacía que corriesen rápido a la cena del Señor, comiéndoselo todo y dejando a los pobres sin comer. Esa falta de amor les interesaba sus propias posiciones y dividirse en maestros que no guardar la unidad entre los hermanos. Todas las cosas, estos que os he enseñado, se ha hecho con amor. ¿Por qué? Y ahora sí que ya acabo aquí. Porque ese amor es el reflejo de nuestro amor por Cristo Jesús. Fíjense que al final de todo, Pablo menciona toda una serie de nombres. Menciona a Estéfanas, que fue el primer convertido en Acaya. Estéis sujetos a los que trabajan. Menciona a Fortunato y a Caico. Menciona a varios. Pero después, fíjense, a partir del versículo 19, da los saludos normales al final de una carta. Menciona lo que es el ósculo santo, el beso santo, ¿ya? Hay debate de qué era exactamente esto. No sé exactamente cómo era, pero era santo, ¿ya? Yo he visto muchas iglesias que hay muchos besos, pero muchos no son santos, ¿no? Era santo, ¿ya? En ese sentido, era santo. Pero ahora fíjense cómo termina en el versículo 22. Bueno, 21. Pablo lo escribe de mano. Dice, yo, Pablo, os escribo esta salutación de mi propia mano. El que no amara al Señor Jesucristo sea anatema. Paren aquí. Porque es duro lo que dice Pablo, ¿eh? El que no amare al Señor Jesucristo sea anatema, sea condenado, sea maldito. Y esa afirmación de Pablo toma más atención con lo que acaba en el versículo 22. Sea anatema el que no amare al Señor Jesús, el Señor viene. Pablo dice, no vas a escaparte, Cristo viene. Ese Cristo que estamos recordando que nació en Belén, que murió en el Calvario por nuestros pecados, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Ese Cristo que resucitó victorioso y trae la victoria incluso sobre la muerte misma, ese Cristo viene de nuevo, hermanos y hermanas, si sea tú quien escuches, Cristo viene y en ese día volverá victorioso para juzgar. Y aquel que no amare al Señor Jesús sea maldito en ese día. Tela marinera lo que Pablo está diciendo aquí. Pero pregúntense lo siguiente, ¿quién es o quiénes son aquellos que no amaren al Señor Jesús? Déjenme que lo pongan en positivo. ¿Quiénes son aquellos que aman al Señor Jesucristo? Aquí en la carta. ¿Y saben quiénes son? Aquellos que Pablo ha dicho, hacer todas las cosas con amor. Entre vosotros, corintios, entre vosotros, piedra de ayuda. Porque primeramente hacéis esas cosas que hemos recibido en esa enseñanza, las hacemos no primeramente, aunque les puedo sonar raro, porque primeramente nos amamos los unos a los otros, no primeramente por eso, aunque está, sino primeramente porque amamos a Cristo Jesús, porque esta, al fin y al cabo, es su enseñanza. Y ese amor es el reflejo de nuestro amor a Cristo. ¿Saben qué, hermanos? Al fin y al cabo, la pregunta aquí después de Corinto, es decir, con todo esto que hemos aprendido, ¿qué vamos a hacer con ello? Con todas estas enseñanzas que Pablo nos ha dado, ¿qué vamos a hacer con ellas? ¿Nos comportaremos como niños en la fe o maduraremos en la sabiduría de la cruz? ¿Qué haremos con todo lo aprendido? Saben que mucha gracia se necesita para esto, pero fíjense cómo Pablo acaba, y me encanta. La gracia del Señor Jesucristo esté con vosotros. Esa gracia que en el primer capítulo de Corintios ha dicho, gracias doy por esa gracia de Dios que os ha enriquecido en Cristo Jesús. Ahora esa gracia que os ha enriquecido, esa gracia es suficiente para que hagáis todas estas cosas con amor entre vosotros. La gracia, hermanos y hermanas, esté con nosotros. Y sinceramente, mi amor, nuestro amor, como pastores de Cristo Jesús, esté con todos vosotros, con todos nosotros. Amén.